En este episodio hablamos del documental Stutz.
Sí, señor, hablamos sobre el psiquiatra Phil Stutz, el documental que sacó Jonah Hill sobre él, que es su terapeuta, y hablamos no solamente de una parte de lo que son las herramientas, sino de lo que lo recomendamos bastante. Quédense, sí, que está muy, muy bueno.
Estoy en esta onda del tenis, estoy jugando tenis a Milka Rebollo, estoy bastante emocionado por el deporte, pero me he dado cuenta, hablando con bastante honestidad, que no se hace al revés, o sea, cuando le doy como con la mano, o sea, hacia el lado de mi mano, que no es mi mano buena, soy
el
como...
El revés.
Claro, el revés.
Ajá, bueno.
Parezco como alguien que lanza una piedra a los 7 años con la mano que no es, ¿sabes? Ese es mi nivel. Pero
ya va. Yo quiero defenderte de ti mismo y decir que tú tienes revés a una mano. Es más peludo.
Pero es porque es lo más cómodo que se me hace. No estamos diciendo que esté bien.
Pero igual es como mierda. O sea, yo...
Es más cómodo.
Rebollo no sabe hacer revés directamente. Ni claro. A una mano ni a dos manos. Entonces es como...
Pero sí, mira, estoy muy emocionado por el tema del tenis porque estoy jugando mucho, o sea, seguido. Y es como un deporte chévere. Yo creo que es un deporte que uno descubre después de los 30.
Ok.
Porque antes no te pasa por la mente jugar tenis, a menos que te metan en clases de tenis o tengas alguna cercanía de algún primo, algún familiar, algún papá, algo así, tío, lo que sea, que juegue el deporte. Porque si no es difícil, ¿sabes? Que te inculque ese bonito... deporte.
En el tenis, ¿tú eres más de Federer, Nole, Nadal?
Vérsele, o sea, de gustos.
Claro, sí, o sea, no es que, ay, voy por ese, pero siempre hay como que uno que tiene más afinidad.
Me gusta mucho la vibra que da Federer.
Sí, es como mucha elegancia.
Yo creo que todo el mundo, sí, se ve que es un tipo como light, como pana, y a nivel de juego, tipo de agresividad, creo que Nadal es el que más me gusta...
Garra.
Es muy máquina.
Sí.
Es muy máquina. Bueno, hay un episodio ahorita que tengo aquí las poleras del podcast que hemos estado como detenidos con eso. Si nos están escuchando y están viendo el episodio y quieren que hagamos otra vez poleras, pues escríbanos y de repente hacemos un sondeo ahí,
sí,
¿no? Franelas y vainas del podcast. Ahora, tenemos un episodio que también tenemos como franelas disponibles de esa, que es como un cangrejo gigante en alusión a Rafael Nadal.
Sí.
¿Te acuerdas? Está bien cool.
Con un solo brazo prácticamente,
sí,
porque es el brazo gigante de...
Claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de este panel, el otro, un podcast underground.
Sí, señor.
Están llegando por primera vez al pod. Bienvenidos, suscríbanse, para nosotros es muy importante. Ayuda a que el algoritmo le muestre este proyecto a más personas. Si lo están escuchando por plataformas de streaming, también pueden ratear el podcast ahí con 5 estrellas. Eso también ayuda pues al algoritmo ahí en Spotify, por ejemplo. Y, oye, tenemos Patreon.
Sí, señor. Por tan solo $2 o hasta ahora $3 puedes tener acceso a videos exclusivos. En este caso tienes acceso a los orígenes de este podcast underground.
Sí, señor.
Donde son los primeros...
Yo lo llamo...
84 episodios.
Claro.
Salud.
Salud. Y... Qué demasiado egoísta que no me dijiste salud. Salud.
Salud.
De nada.
Estos primeros 84 episodios que me parecen una maravilla porque primero son... nuestros inicios.
Si quieres saber cómo llegamos hasta acá.
Claro, claro.
Y te parece que esto es horrible, mira los otros. Eso es todo lo que te voy a decir. Y tenemos también el tier de $2, donde básicamente tenemos episodios mucho más personales, mucho más allegados. Y pues conversamos con ustedes.
Sí, ¿no? Y como subimos todo esto en Spotify, recuérdense que ahora tenemos video y lo hacemos a través de la plataforma de Anchor, donde tú puedes agarrar y mandarnos una nota de voz que podemos colocar aquí al aire o en el Patreon. O puedes hacer sencillamente propuestas de temas. Siempre lo hemos dicho.
Tal cual.
Para nosotros es muy importante esa interacción y bueno, tratar de siempre traer lo mejor para todos ustedes que hacemos con sangre, sudor y lágrimas.
Tal cual. Quiero que, bueno,
ajá,
te iba a decir a ti, pero también a la gente que está escuchando aquí el pod. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo vengo emocionado, emotivo, vengo ilusionado, vengo de todo porque queremos hablar de Stutz, el nuevo documental dirigido por Jonah Hill.
Sí, señor.
Es una maravilla. Digo que es una maravilla porque es algo que no había visto. Claro. La manera como se hizo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Obviamilky, obviamente, Obviamilky, ¿no? Obviamente, Obviamilky tiene todos los detalles cinematográficos, pero haciendo un poquito de contexto, pues es un documental que habla sobre... O sea, lo que hizo Jonah Hill fue hacer un documental sobre su terapeuta.
Claro.
Para que el terapeuta como que pueda explicar cuáles son como las metodologías que él aparentemente creo que inventó. Y que pues ayudaron a Jonah Hill a salir de la depresión y de un estado bastante chimbo, como él mismo menciona. Y está muy fino, está muy lindo.
No, de hecho, o sea, yo vengo introspectivo debido a este documental. Me lo recomendaste y me pareció espectacular. De verdad que se los recomiendo a todos. Creo que por más, ¿cómo puedo decir? Por más complicado o feliz que estés ahorita en el momento que estés de tu vida, creo que algo te va a hacer ruido.
Tal cual.
Creo que algo vas a rescatar. Creo que algo puedes aplicar. Y toda la metodología que hace Phil Stutz, que es el nombre del terapeuta de Jonah Hill, me parece que es digno de tener una conversación y que de verdad me llegó. De verdad me llegó.
A mí, o sea,
este documental es del año 2022. Está en Netflix. Me gustan varias cosas. Puedo comenzar por la parte como más de datos. Y es directamente esto, pues grabado directamente por Jonah Hill y escrito por él en conjunto con Phil Stutz y fue dirigido por Jonah Hill.
Pero básicamente, un poco de gente puso plata ahí.
No joda, pero es que si tú ves, porque
que me acuerdo.
En algún momento como que se gira así y ves que es un set gigante y todo es hecho que sea computadora y otra parte es como tú ves los equipos y ves toda vaina y te quedas loco. Por último empiezan a salir los créditos y tú dices, bueno, eso lo grabaron ellos dos y quizás dos panas más. Y la vaina son como... 8
Leí
millones
famoso,
de nombres.
Está Rooney Mara.
Sí.
Está... Ya no me acuerdo más. Pero hay un poco de actores famosos que asumo que son como compañeros.
Son productores,
de él.
Son... Porque en realidad solamente aparecen ellos dos. Claro. Como llamándolo como reparto. En realidad como es un documental no sería como reparto. Uh-huh. Pero me pareció bastante interesante. Me gustó... no vamos a entrar como en spoiler porque la idea es que lo vean. Pero sí queremos conversar. Por lo menos me gustó el hecho de que... El giro que le da que tú, en este caso Jonah Hill, haga una película de su terapeuta, como el cambio de poder que existe, pero creo que al final se ve reflejado en el amor que tienen ambos uno por el
son
otro.
Muy amigos.
Es demasiado arrecho. Y estamos hablando de que Phil Stutz tiene, 74 o tenía
años.
74 años para cuando estaban grabando ese documental. Digo tenía porque
claro,
ahorita debe tener 75. Y Jonah Hill tiene 30 y dele, ¿me entiendes?
38.
O sea, entonces es como, mierda. O sea, la diferencia de edad, no solo Demi Moore y Ashton Kutcher pueden tener amor, sino en este caso Phil Stutz y Jonah
claro.
Hill también.
Mira, hay una cantidad de cosas que mencionan que a mí me hizo como mucho click de manera positiva y quería conversarte un poquito de eso. Obviamente no quiero como que invitar a poner imágenes de la cosa, sino que más bien esto es como una invitación para que ustedes lo vean
sí.
Y digan tipo, coño, déjame verlo con calma. Quiero hacer un reconocimiento. Hay un amigo que siempre nos ve, que se llama Orlando, que siempre está viendo el podcast. Saludos, amigo de la casa. Y él me recomendó este documental. Y me dijo, porfa, ve este documental. Está muy cool porque él y yo siempre hablamos de temas tipo la ansiedad, la salud mental y todo este asunto. Y de verdad que es una joya, muchas gracias, porque ahora aquí estamos nosotros compartiendo todo esto para las personas que escuchan y siguen el pod, así que cool, pues.
A mí que me gusta, el documental fue hecho, y lo dicen en el mismo documental, porque Jonah Hill en vez de querer hacer solamente una película, lo que quiere es que Stutz, que es el nombre del documental, lo voy a llamar a Stutz de ahora en adelante, pero que Stutz comparta
salud.
O pueda proyectar las herramientas que Stutz...
Tal cual.
No sé si diría que inventó. Yo podría decir que él de repente logró identificar...
Claro.
Para ayudar a la gente. Y él tratar de proyectarlo en una película para que llegue a más personas, ¿cierto?
Claro.
Y nosotros en este podcast queremos que ese documental también llegue a más personas. Porque de verdad sería muy cool que todas las personas que escuchan ven esto. Si estás llegando nuevo. Que de verdad le des una
claro.
Ojeada o una visita. El documental dura como una hora y media.
Sí,
no
está
es una
bien,
cuestión
está light.
Larga. Y es eso, es una conversación muy light,
creo,
donde entran en momentos bastante terapéuticos bien cool, bien, bien catárticos.
Creo que si, si mal no recuerdo, también creo que este documental nos lo mencionó otra persona que también ve el podcast, que se llama Moy. Saludos para él también, amigo de la casa. Siempre está como pendiente de los episodios. Moy. Está como siempre recomendando cosas. Y creo que también habló de Stutz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay mucha gente que está hablando bien del documental, así que hay que invitarlos. Mira, hay tres aspectos que quería resaltar, que te los dicen al principio del documental, que me volaron la cabeza. Este señor dice que, hey, ¿te está gustando el episodio? ¿Qué esperas? Suscríbete al Patreon. Todo está en la descripción.
Bitch, better have my money.
Va a sonar el ritmo. Básicamente, cuando tú estás en un proceso de sanación o de salud mental, donde tú, por ejemplo, puedes estar, no sé, y ojo, estamos hablando netamente de nuestras percepciones, porque nosotros no somos terapeuta, no somos psicólogo, no somos nada, pero ya creo que la gente igual lo sabe, ¿no? Pero claro. Una de las cosas que yo veo, perdón, que vi, que resalté y dije, verá, esto está increíble, es que este señor Stutz menciona los tres aspectos de la realidad, donde habla del dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Él dice que independientemente de todo lo que tú hagas o dejes de hacer en tu vida, siempre van a haber esos tres aspectos. Siempre vas a sufrir dolor a mayor o menor grado. Siempre vas a tener incertidumbre de una actividad, un futuro, lo que sea. Que eso también se puede como... Él explica que eso obviamente está relacionado un pelo a la ansiedad y al trabajo constante. Me marcó mucho el tema del trabajo constante. Y porque usualmente uno... Y esto es algo que por lo menos mi amiga la terapeuta me dice que uno piensa que uno se cura. Por ejemplo, la gente va mucho a terapia.
Una vacuna mental que te quita las cosas.
Claro. No, tú vas un tiempo, te curas y ya está bien. Y pasa que muchas de las personas aparentemente vuelven después a terapia porque piensan que es como te curaste. Y mentira, son como procesos larguísimos que toman muchos años, tal. Y yo creo que ahí se refiere un pelo a esto, lo que dices tú del trabajo constante, donde tú como que constantemente tienes que trabajar en... tratar de, o sea, de utilizar las herramientas para afrontar el día a día, porque hay vainas que me llamó mucho la atención. Él habla de episodios normales o de eventos normales donde de repente algo como salir de la cama para personas es muy, muy, muy difícil. De repente quizás para ti, para mí no, pero quizás hay personas que están escuchando este episodio que el simple hecho de tener que salir de la cama es un beta,
claro,
¿no? Entonces él dice, el documental te muestra como estas herramientas, pero... para llegar a las herramientas sobre cómo hacer tú para afrontar estas cosas que de repente te pueden estar rumiando, te pueden estar afectando, él te pone en la mesa donde como que, mira, tu vida siempre va a tener estos tres aspectos independientemente de lo que hagas. Okay. Entonces, coño, está muy acertado el pedo del dolor.
Totalmente. Y son innegables. Dolor, incertidumbre y el trabajo constante. Son innegables y él, de cierto modo, profesa o asegura que esto sencillamente va a estar acompañándote el resto de tu vida. Y a mí me gustó particularmente de esto que él te dice, esto es lo que existe. Él no te está diciendo cómo enfrentarlo en ese momento, cuando te empieza a explicar. Y es muy cool porque progresivamente te va explicando ciertas herramientas donde tú vas a ir como detectando ciertas vainas. Yo de verdad los invito y voy a ser como insistente en el episodio de que vayan con una mente muy abierta, porque por lo menos ayer...
Aparte que es muy esotérico, es muy raro.
Es lo que iba a decir. Él tiene como una personalidad, si bien chistosa, jocosa, a pesar de tener un tema de salud que lo mencionan en la película, pero lo más chistoso de todo es que tiene como un zen, ¿sabes? Tú lo ves que es una persona que escucha. Evidentemente es un psiquiatra y este es su trabajo. Pero me gusta porque él es un psiquiatra que él dice que le gusta tomar acción. Que es como que no es tradicional en el... Bueno, que estoy juzgando... O sea, no juzgándote, pero estoy escuchando tus problemas, Andrés. Pero no te voy a decir qué hacer porque tú tienes que llegar ahí solo. Entonces lo que hago es escucharte y escucharte y escucharte hasta que tú en 2 años, 3 años llegas ahí.
¿Y tú cómo qué? ¿Perdón?
Claro. En cambio, Stutz dice que él es como... ¡Coño, marico! ¡Estás haciendo esta vaina mal!
¡Claro!
¿Me entiendes? Cual. Él es como más... la palabra agresivo creo que no hay, pero es como él le gusta intervenir y le gusta opinar en este caso porque yo, si tú me haces caso y haces estas cosas, te vas a sentir mejor. Claro. Y él dice que como que el porcentaje es tan alto de éxito, por así decirlo, de esas cosas que él ya, esas herramientas que él desarrolla, que tú dices, verga, definitivamente el método Stutz es sin duda efectivo, ¿no? Y lo otro que quería mencionar, y antes de seguir ahondando un poquito en la parte como mental, el documental tiene esto de si bien es conversación, en ocasiones me gusta que ponen la cámara, y esto es mérito evidentemente de Jonah Hill como director, la cámara de frente, en este caso tanto al actor como al psiquiatra, ¿no? Tanto como a Jonah como a Stutz. Y me gusta porque te hace pensar que está hablando como contigo, ¿sabes? Es como claro. Que te involucra en la conversación. Y evidentemente esto es un recurso cinematográfico, pero me parece que lo hace mucho más efectivo. Así como hace más efectivo el tema de los dibujos que hace Stutz para explicar como las herramientas.
No, sí, tiene muchas animaciones. En verdad, como visualmente, como la fotografía y todo el asunto está como muy bien aterrizado. Y me gustó burda porque para hacer un documental, es una película.
Sí.
Una película documental, tú no sabes qué estás viendo, pero está bien interesante. Hay otra cosa que mencionan, y aquí quería ahondar un poquito, que este señor Stutz también como que plantea una vaina que me voló mucho la cabeza, uh-huh. Que es que todo lo que tú hagas tiene el mismo peso.
Coño, esa parte me gustó.
Que es muy loco. Y él lo que se refiere es que, por ejemplo, supongamos que tú te levantas en la mañana y vas a tener tu día de trabajo. Uh-huh. Vamos a suponer que tú... vamos a suponer que tú tienes ciertas dolencias en tu mente con X cantidad de cosas. Vamos a suponer que son... Cada cierto tiempo piensas en algo que te hacen sentir mal.
Ok.
Pero tú, aparte de tener eso en la mente, tú también tienes que... tú tienes que pararte, tienes que bañarte, tienes que cepillarte, tienes que trabajar, claro. Tienes que manejar, tienes que cocinar o lo que sea que vayas a hacer. O tienes una cantidad de acciones en el día a día. Entonces, este señor tiene una teoría donde que todas las acciones tienen el mismo peso. Incluso pensar las cosas malas también,
claro.
O las cosas que te hacen sentir mal, bueno, no necesariamente son malas, también tienen un peso, y que él lo ve como un collar de perlas. Cada perla representa un peso de lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, como todas pesan lo mismo, son todas perlas iguales. Y que esas perlitas tú le inviertes una cantidad ahí específica de tiempo para aplicar tus herramientas para poder llevar el día a día. Me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, yo hablando desde un punto personal, yo a veces rumeo tanto o sobrepienso las cosas que yo exagero mucho las cosas y le doy un peso o un tamaño distinto.
Claro.
Y esta teoría de Stutz te dice tipo, es algo más y tienes que darle, o sea, claro. Es como el mismo peso y tienes como que, para eso tienes las herramientas para que trabajes, que el tipo también obviamente explica esto, obviamente tienen que ver el documental. Como para que uno diga tipo, oye Andrés, ¿cómo hago? Estoy pasando por, no sé, no me siento bien, coño. Yo no les puedo decir nada, pero este tipo obviamente sí, sí. Se los puede decir. Y créeme que uno viendo el documental, como, ¿cómo se llama esto? Iba a decir, visor. Cuando tú ves el documental tú en tu casa, tú obviamente tienes chance de pausar, retroceder, claro. Analizar y decir, ah, a mí me pasó, sin mentirte, no, como sí. 5 veces.
Sin duda, este documental hay que verlo 2, 3, 4, 5 veces, estoy seguro. Después que ves lo primero, se manejan tantas herramientas, se manejan tantos conceptos, se manejan tantas vainas.
Pero son vainas que se inventó él, ¿verdad?
O sea, yo lo que quiero decir, para mí, esto es Amílcar Rebollo, sin tener ningún soporte detrás de esto. Yo creo que esto ya existe. Lo que él buscó en este caso, que es el mérito que para mí se le da a Stutz, es la simplificación de cómo explicarlo.
Exactamente.
¿Me entiendes? Entonces él lo simplificó con dibujos. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú lo ves en un dibujo, como la gente evidentemente es más visual, o por lo menos un porcentaje alto de la gente es más visual, se hizo más sencillo entender los conceptos. En este caso, el tema de las pirámides, el tema del collar de perlas, el tema del factor X. Ahorita lo vamos a estar mencionando, pero lo que voy es como que yo creo que estos conceptos quizás existen con otro nombre o con otra cosa. Yo lo relaciono mucho, a mí me gustan muchos videos de películas y cómo hacer películas y cómo hacer guiones y qué sé yo. Y hay un canal de YouTube, ahorita no recuerdo el nombre, pero que hace como videos muy largos donde entrevista gente, por decirte, entrevista a 20 escritores de guiones. Y los 20 escritores tienen métodos totalmente distintos. Entonces es como que llaman a esto, obviamente esto se llama el segundo acto, entonces el otro lo llama, no, esto es estructura B. Entonces cada uno le pone como un nombre. Yo me imagino que Stutz tiene sus nombres, nombre. Como de repente otro psiquiatra o psicólogo podría tener otro nombre. Entonces, para mí él lo que hizo fue entrelazar sus conceptos con estas gráficas y lo hace para mí particularmente mucho más efectivo. Más
conceptualizó.
Efectivo, conceptualizó totalmente. Y hace más efectivas las herramientas para claro. Que te entren en el cerebro y para que las puedas aplicar, ¿me entiendes?
Marico, es increíble. A mí me gustó bastante. Una de las cosas que también me llama mucho la atención es de que el tipo es una persona. O sea, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea y quizás tengo una idea errónea, pero yo a veces siento que. A mí no es que siento, se me olvida a veces que los terapeutas también son personas y los psiquiatras también son personas y que también tienen sus propias
Claro,
dolencias.
claro,
Pero
claro.
como uno va al doc y ellos tienen las herramientas para decirte, marico, tienes que hacer esto o aquello, o estás pasando sobre esto, tienes esto o aquello. Tú, bueno, al menos yo desde mi punto de vista, a veces digo como que, wow, este tipo o esta persona es increíble porque sabe, sabe lo que tengo y sabe cómo me puede ayudar. Pero esa persona también tiene sus propias cosas.
Claro.
Tiene de repente, como dirían por ahí, tiene sus propios demonios, sus cosas que de repente no le dejan dormir, que le da estrés, ansiedad, lo que sea. Y este es el caso también de Stutz. El tipo habla con una naturalidad sobre todas las cosas que le pesan o que le quitan el sueño. Y lo habla con una naturalidad, que eso es algo que quería resaltar. Y la manera como ellos conversan, a pesar de que se joden, porque se joden bastante y se echan como chistes y se meten tallas ahí pesadas, se nota que están como en ese nivel de confianza para hablar. Hay
Claro.
una parte, y simplemente se los voy a comentar, él le pregunta como que, él le dice, agradece. Vamos a hacer una dinámica donde el tipo como que lo pone a agradecer cosas, ¿no? Entonces él le dice, tipo, cierra los ojos, no sé si te recuerdas,
Sí,
cierras los
sí, sí.
ojos, tal, el asunto. Y el tipo le dice, tipo, piensa en cosas por estar agradecido. Y él le dice, tipo, estoy
Cuatro
agradecido.
cosas le dice.
Ajá. Y él le dice, estoy agradecido de haberte conocido a ti. A mí esa vaina me vuela el coco, porque es lo que digo. A veces olvidamos de que todos son personas y que todos tienen como trabajos, obviamente,
Claro.
pero son personas. Y yo creo que quizás lo que nos hace ver el documental es que te muestra como la parte humana de este tipo,
Sí.
que yo particularmente conecté demasiado y dije, verga, increíble, me
A
pareció
mí
rechísimo.
me gusta porque efectivamente, y eso es mérito de Jonah Hill lo que menciona, lo humaniza, ¿me entiendes? Porque si bien es un psiquiatra, una persona con mucha experiencia, te explican que básicamente él ha sido terapeuta por cosas personales desde que él tiene, no sé, 6, 7 años, una vaina así,
Claro.
y que le ocurren ciertas cosas en su vida, insisto, es mérito de Jonah Hill el mostrar o humanificar o empatizar, o sea, que tú como audiencia empatices, en este caso es con Stutz, porque cuenta su historia de cuando era niño, su historia de lo que pasó con sus padres, lo que pasó con su hermano, y muchas cosas que lo hacen más interesante, y evidentemente tú, lo que tú dices, es tanta la empatía que tú sientes por Stutz, que cuando él mismo tiene como unos problemas que Jonah Hill se los hace ver, tú dices, qué bolas. En casa de herrero cuchillo de palo. O sea, es como que él mismo a veces no se da cuenta que no está aplicando las herramientas.
Tal cual.
Y él mismo en la película, o sea, como la cuestión, el documental lo graban supuestamente a lo largo de por lo menos un poco más de 2 años, que me parece increíble, el carajo como que al final dice, porque en los créditos, le digo que se queden a los créditos, porque los créditos aparecen después como unas conversaciones extra. Y él toma medidas en su vida después de la conversación con Jonah Hill, que es como que, mierda, qué pa' jugó que no estoy haciendo esto en mi vida, que ahora, que yo mismo tengo las herramientas, pero no lo logro ver. Y eso es lo que creo que es lo que tú mencionas, ¿no? De que él mismo, como humano, tiene sus demonios y son totalmente.
Creo que se llama
Eso, perdona, eso del dolor. Y eso del trabajo constante y la incertidumbre, eso lo vive él y lo vivimos todos. Y él no está con chaleco antibalas contra eso, ¿me
No,
entiendes? O sea,
marico,
es muy increíble.
es muy real.
Es muy real.
Es muy real. Te iba a comentar algo,
A mí
pero perdí la idea.
Dale.
Así, pero sabes que últimamente me pasa mucho eso. Pierdo. O sea, tipo, si te voy a decir algo, como que de repente estamos hablando de otra cosa y se me va. Creo que me hace
Pero eso.
falta una
Un tebocán.
un tebocán.
Pero también porque te interrumpo, porque ha pasado mucho últimamente cuando te interrumpo y te robo
Pero es
la
que está
idea.
mal porque yo estoy interrumpiendo antes, piénsalo. O sea, realmente el que está haciendo, el que tiene mal, ¿cómo se llama? Una pésima aplicación de las leyes del buen oyente, soy yo, interrumpo, porque te quiero decir algo, si todo emocionado, tú me dices, espera un momentico, y después se me olvida. Tengo como una memoria fugaz.
Y tu inconsciente, que al final no era tan interesante.
Claro.
No, lo que te iba a decir,
Ah, yo me acordé.
quería mencionar el tema del factor X. No sé si tiene algo que
Ah,
ver con esto.
la parte X o el factor. No me acuerdo cómo es. Pero el factor X es un excelente programa
Es
de
parte
talento.
X, tienes razón,
La parte
es
X.
parte X. No, mire, sé si ibas por ahí con tu
comentario. Sí, te quería preguntar, de viendo el documental, ¿no te hizo aterrizar algunas cosas o periodos de tu vida?
Sin duda.
Que quieras compartir, y que ninguna.
¿Quieres cagarte la risa? Yo le digo a Mariette, voy a poner este documental. O sea, ¿vas a usar la televisión y tal? No, ok.
Qué vale que uno tiene que preguntar, ¿vas a usar la televisión?
Coño, porque cuando yo pongo mis películas, y esto, coño, yo voy aquí a hablar, por ejemplo, de Moy, que me imagino también ve películas raras porque hemos conversado. Pero todas mis personas que me ponen su película súper rara, aprovecho de recomendarles RRR en Netflix.
El pisco, 3R.
Bueno. Coño, yo tengo que hacer como un your discretion is advised. O sea, como que tengo que hacer todo este discurso de, mira, resulta que yo voy a poner esta película que está en otro idioma y que solamente hablan dos veces y es en blanco y negro, en un formato 4:3, por el simple hecho de que yo sé que cuando yo lo coloque, yo voy a enfocarme netamente en él. Y necesito enfocarme ya sea porque quiero, ya sea porque vamos a grabar un episodio o por lo que sea. Y entonces necesito estar como los caballos solamente enfocado en eso. Entonces yo necesito hacer ese warning antes para que no vengan después y decirme...
Pero en tu casa.
¡Mira! ¿Sabes qué? ¿Tienes hambre? Y entonces, coño, no, perder mejor, como el hilo.
O mejor,
limpiamos toda la casa. Entonces, claro, pero ese es mi vivir. Entonces, claro, coloco el documental, hago mi aviso antes y le digo, mira, es un documental... De esto y lo otro.
Está recho.
Y tal. No. María dije, bueno, colócalo, tú sabes que no hay problema. Y yo, bueno, dale, pues lo coloco. Y entonces María así como en el teléfono. Y de repente, ¿qué? Pam, empieza a bajar el teléfono. Y como a los 5 minutos, el teléfono en la mesa de noche.
Y ya viendo.
Pam, pegada viendo el documental. Terminamos el documental, no hablamos en todo el...
Lloró.
Toda la vaina. No sé si lloró porque nunca volteé a verla, pero fue así como que estuvimos así, terminó el documental. Y fue así como... Fue literalmente...
Fue que... Está esto. Buenas noches.
Fue... De verdad fue literalmente esto. Fue Quique. Prende la luz ahí. Y estiramos. Estiramos el cuerpo. Soltamos. Claro, y entonces los dos y qué. Esto es heavy. Esto es pesado. En el sentido de... Las herramientas que mientras te las están explicando, las estás aplicando en ti mismo. Y es arrecho.
¿Tú sabes qué pensé cuando veía el documental? Como obviamente hablan de todo el proceso de sanación y bueno, el journey que agarra Jonah Hill. Yo pienso mucho en estas vainas que no tienen ningún sentido, pero lo pienso. Yo a veces, mira qué loco, yo a veces trato de ponerme los zapatos de la gente que es realmente famosa. Por ejemplo, Jonah Hill es un buen ejemplo. Vamos a suponer que no sea Jonah Hill. Vamos a suponer que sea alguien quizás un pelo más cercano a tipo que habla español. No sé, alguien como...
Que sea Edgar Ramírez.
Ejemplo, es un buen ejemplo. Nuestro verdadero...
Nuestro cacique.
Nuestro verdadero... ¿Cómo se llama?
Representante.
Sí, todas esas cosas. No, iba a decir como... prócer. Nuestro verdadero prócer. Un ejemplo. Una persona que de repente que tiene este nivel de fama, este nivel de éxito, porque es extremadamente talentosa y todo el asunto, pero también sigue siendo una persona. Esas personas claro. Tienen una dolencia. Entonces, tipo Edgar Ramírez o Jonah Hill, es impresionante ver cómo le pasan cosas, ¿ya? Que no les voy a decir, pero le pasan cosas y que el bicho dice, mierda, o sea, yo sufro por unas vainas que de repente hay alguien que puede decir, pero ¿por qué le pasa a este tipo?
Claro.
Pero para él es como...
Es la vida, es la el vida. Mundo.
Y por lo menos el tema del peso con él, de chamo, de
eso
adolescente.
Me mató, ¿viste?
Tú sabes que a mí me pasaba algo parecido, no con el peso, porque yo era burda de flaco. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía como 16 años, 15, 16 años, yo pensaba en mí mismo que no era una persona guapa. Que no lo era, pero... Que es
pero
una
claro,
realidad.
Te estabas autocastigando,
claro,
básicamente.
Claro, pero yo decía tipo... Claro, weón, porque eso está como muy pegado a la autoestima.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, obviamente, si tú tienes baja autoestima por X o por Y, no es porque seas bonito, seas feo. Tú puedes tener baja autoestima, por ejemplo, por no hacer bien deporte.
Claro.
Pero ¿sabes que los niños y los adolescentes son particulares. Oye,
son,
a esa edad?
Son hormonales, sin duda alguna.
Claro, y no tienen filtro. Y ahí el bullying es un dolor. por ejemplo. Claro. Pero no vamos a caer ahí. Lo que quiero decir es que uno de chamos muy, muy, muy vulnerable. Y obviamente, por lo menos, Jonas Hill decía, coño, yo a los 14 años tenía mucho peso, era muy gordito, y el tipo sufre. Y qué bolas que el tipo lo cuenta 20 años después, 24 años después, y dice, tipo, no, a mí esto me marca. Cuando tú me vas a mí...
Y todavía lo siente. Y que todavía lo siente. O sea, claro. Que con
que 20 lo llaman, años
después, es increíble.
Que lo llaman la sombra.
Ah, sí.
Esa es la sombra. Sí, tu sombra, que es lo que tú no quieres... Que la gente sepa de ti o que vea de ti.
La parte, exacto, la parte que él se filtra, que uno se filtra.
Claro.
Para que no compartir.
¿De qué tamaño es tu sombra?
Verga, si ahorita estoy más gordo. No, bueno, ya va, paréntesis, ten ahí la idea de la sombra. Eso que yo acabo de hacer.
Me voy a olvidar.
Eso que yo acabo de hacer pasa en el documental y es como, no te escapes de una pregunta real con una broma.
Con comedia. ¿Tú eres y esa persona?
Yo creo que sí lo soy. Cuando esa parte pasó en el documental, yo dije... ¡Oh!
Pausaste y se te...
claro. Y dije, ¡ja, ja, qué tonto!
Pero entonces eso, ya yo antes hacía más eso, ahora no.
O sea, ahorita de repente estoy más en contacto con el tema de los sentimientos y los pensamientos y todo. Pero creo que es innato en mí. O sea, yo creo que es como mi válvula de escape. O sea, como que lanzo el chiste y ventilo un poco y después puedo seguir compartiendo. Pero sí, sin duda lo hago.
Quiero que sepas que perdí la idea.
No, la idea era lo de la sombra.
Estábamos ahí. Mierda, ok.
Entonces, el tema de la sombra, primero, otra imagen arrechísima de cómo representarlo, me parece increíble. Es básicamente, o sea, que está dentro de ti, vive contigo. Y básicamente, para resumirlo, tienes que hacer las paces con ella y aceptarla. O sea, porque siempre va a estar ahí esa parte que tú de repente no quieres compartir.
Como en el mindfulness.
Como en el mindfulness.
Claro.
Y lo que me gusta es que tienes que hacer las paces, lo cual no se traduce en que tienes que ser, por decirte algo, sentimental o abierto con todo el mundo. Que no se confunda. O sea,
aquí iba con la idea del mindfulness. Yo recuerdo que en algún momento yo meditaba. Y verdad, lo dediqué un tiempo estando aquí, viviendo aquí ya en Chile. Y me ayudó. Yo no sé si esto lo conté en algún momento, pero hubo momentos donde yo meditaba y meditaba más tiempo de lo que pensé que había meditado. Y me impresionaba porque yo soy una persona que para apagar mi cerebro es difícil. Aparte, yo lo he comentado, yo tengo este tinnitus que también por el tema de la música. Que en los lugares tranquilos o callados, yo siento ruido por el tinnitus. Entonces, es fastidioso. Pero lo que quiero decir es que cuando tú vas a meditar, usualmente tú meditas en un lugar tranquilo. Yo me metía en mi closet.
Ok.
Y meditaba en el closet. Y okay. Era cool. Era interesante, ¿no? Pero a lo que voy con eso es que una de las cosas que hice en mindfulness es que los pensamientos negativos tú tienes que invitarlos.
Claro.
Que a mí ese concepto me hace... Todavía me sigue haciendo un pelo de ruido, pero... Que es como que... Si tú evitas pensar en algo malo, tu cerebro automáticamente te va a decir como que, te voy a bombardear con esto porque no quieres pensar
porque
en esto.
Porque lo estás evitando.
Entonces, en el mindfulness, te decían tipo, si lo pensaste, lo pensaste. Pero así como lo pensaste, lo tenías que desechar. Es decir, como que, llegaste, quédate y vete cuando te tengas que ir, pero no vas a tener efecto sobre mí. A mí ese concepto me afectó bastante porque cuando tú te pones a meditar y de repente no quieres pensar las cosas que no quieres pensar porque te abruman, ahí tú más bien invitas como caja, vengan pues, malditos.
Claro.
Y eso está muy cool, porque uno aprende como a dominarlo, aprende como... O sea, la herramienta que creo que es la principal es la respiración. Y me explicaron que es que cuando tú respiras, obviamente está como atado a la oxigenación de tu cuerpo. Uh-huh. Y obviamente si tú respiras y oxigenas más, le das como oxígeno a tu cerebro. Y él permite hacer pues estas funciones para contrarrestar estas ansiedades y estos menesteres mentales.
Creo que no lo pude haber explicado mejor. Si tienes un menester mental...
Menester.
Respira.
El menester de la magia.
Mencioné la parte X y no dijimos más o menos qué es, pero me encanta porque en líneas generales es básicamente todo lo que nos rodea. Uh-huh. Que generalmente es lo que no nos deja como crecer, que no nos deja... es como todos estos pensamientos, si se quiere, ¿no? De todas maneras, insisto, vean el documental y lo explican mejor. Y me encanta porque es como la definición literal la hace Jonah Hill y la entendí. Y es básicamente el villano.
Claro.
La parte X es el villano de la película de tu individuo, o sea, de uno como individuo. Y hablabas del tema de que él se sentía como esa persona de 13 años con sobrepeso, incluso 20 años después, y que a una persona podría parecerle tonto. Creo que Jonah Hill hace de manera muy inteligente el hecho de no cruzar la barrera donde tú veas este documental y pienses, qué bolas, este bicho es un privilegiado y se anda quejando. Como por
Claro.
ejemplo, he visto esa matriz de opinión en Twitter con respecto a Harry y Meghan, que dicen como que, ay, le hicieron no sé qué a Harry, le hicieron no sé qué a Meghan, y ay, no les gustó que los invitaran en South Park. Salió una noticia como, fue
Claro.
bastante viral, y es y que, qué bolas. O sea, además de que son millonarios, se quejan. Entonces, como que se genera esa matriz de opinión, la cual tampoco estoy de acuerdo, porque si, o sea, alguien puede decir que le guste o no le guste, no significa que lo cancele.
Claro.
Pero siento que Jonah Hill en este documental cruza varias barreras, incluyendo sus miedos, incluyendo unos traumas bastante fuertes. Y la tercera parte, que es la que más me impactó y que la rescato muy fuertemente, es cuando introduce a su mamá a una terapia, básicamente ahí en vivo, que lo hace por unos 5 o 10 minutos. Pero, uy, me parece que es muy valiente. Es muy valiente hablar vainas que probablemente no hablaba con su mamá de frente y hacerlo, no solamente frente a un terapeuta, sino hacerlo
En Netflix.
en cámara en Netflix. O sea, es como que él mismo se está exponiendo. Por eso es que de verdad me gusta mucho cómo él enfoca el tema de que el documental no es él, si bien él está usando su nombre y su historia para proyectarlo, para que pueda, en este caso, la gente que puso la plata, poner la plata para que el documental existiese. Pero el enfoque es hacia Stutz, hacerle honor a él y hacerle honor a todas las ideas que van a ser muy ¿cómo es? Importantes y muy relevantes para las personas que vean este documental. A mí esa parte me te lo juro, el hecho de meter a la mamá,
Hay
el
una.
bicho se pone tan tenso y la mamá también, que tú dices, mierda, y esto él mismo lo puso, o sea, como que,
Claro.
mierda.
Hay una frase que dice Stutz que me quedó en la mente que dice: no puedes evolucionar sin ser vulnerable. Y es como, ¡ja! Y creo que lo aplicas para todo. Y yo me puse luego. Mira la vaina, lo terminé de ver y me estaba tomando un té. Y estaba como.
Claro. ¿Tú estabas y qué? Sobre una piedra.
Y Pilar, ¿qué hace esta piedra aquí? Y yo soy una piedra del parque
Así,
así.
sin camisa, así, poniendo el puño sobre tu
Yo ahora
mentón
en
y
adelante
pensando.
llámame el pensador, ¿sabes? Y no, me marcó porque, por ejemplo, yo lo aplico al arte. Yo, a mí me pasa esto y yo sé que yo te lo he comentado y se lo he comentado a ustedes en otras ocasiones, pero por ejemplo, cuando yo escribo canciones, que yo escribo, ahorita estoy en una buena racha porque escribo mucho, pero no, yo no publico tanto, y la razón por la que no publico tanta música y he disminuido como mi compartición, mi compartancia de música, es porque soy muy autocrítico. Y una de las cosas que yo pienso que puede funcionar es que, tipo, no puedes evolucionar sin ser vulnerable. De repente yo no quiero, lo estaba pensando y dije, de repente yo no quiero mostrar la parte vulnerable de mí, y por eso
Claro,
me mantengo en mi zona de confort y sigo haciendo la música,
claro.
que de repente no me arriesgo un poquito más, quién sabe. Pero lo que sí te puedo asegurar es que me hizo pensar y dije, de repente por ahí van los tiros, ¿no?
Claro, no, no, sin duda, sin duda. A mí por lo menos el hecho de cuando Jonah empieza a contar como sus traumas, en este caso, por ejemplo, lo del sobrepeso, y hago mucho enfoque en eso, no porque yo me sienta de esa manera, sino porque me parece muy válido lo que él dice, que mucha gente le va a parecer estúpido. Pero ahí es donde uno tiene que enfocar el tema de lo de las perlas que hablamos, que todo tiene un peso. Y tal como lo mencionaste y lo mencionas tú en el documental, para una persona que de repente pueda tener, no sé, discapacidad o pueda tener algún tipo de enfermedad o lo que sea, el hecho de levantarse de la cama ya es un reto. Entonces es como que uno de verdad debería, suena cliché, pero de realidad agradecer y lograste una cosa, vamos con la siguiente. Y lo otro tiene igual de peso,
Claro que
cepillarte
igual
los
es
dientes.
peluísimo
Y
verle el lado positivo a las
sí,
vainas.
es
Sobre todo
peluísimo.
cuando estás en un proceso. O sea, yo hablo desde, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde las ansiedades y desde rumiar los pensamientos.
Claro.
A veces es muy difícil o incluso imposible. O sea, te hablo yo desde mi punto de vista. No quiere decir que no se pueda hacer, pero a mí me pasa que a mí a veces me cuesta. Hay unos días donde me siento de pinga, pero hay otros días
Que
que
es
de repente me
natural.
achaca
Dolor, acuérdate. O sea, es normal.
incertidumbre.
Dolor e
Yo creo que sobre todo la
incertidumbre.
incertidumbre por el tema de la ansiedad. No
Claro.
saber el futuro, no estar como, no poder controlar. Eso es un peo de control.
Esa es la incertidumbre.
Claro.
Una de las cosas que quería mencionar y ¿cómo se llama? No quería dejar pasar, era el tema de este triángulo que habla, bueno, de cómo enfocarte para mejorar tus cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienes que mejorar es el ejercicio, si mi memoria no falla, es el primero. El segundo creo que eran tus relaciones. Y el tercero era en ti mismo. Y era en ti mismo, ya sea psicológicamente o todo, ¿no? Y lo que me causó ruido es que el tipo dice, si tú aplicas estas tres cosas, ya estás automáticamente un 85% mejor de lo que podrías estar con cualquier otra cosa. O sea, claro, como que lo que tú dices, por ejemplo, ahorita de los pensamientos y que a veces se parece imposible, quizás si tú aplicas estas tres vainas, ya te queda solamente un 15% para enfrentar y no un 100%, ¿me entiendes? Porque claro, estás aplicando constantemente esto 85% que te ayuda. Y de verdad me hizo mucho ruido porque, como yo siempre lo he mencionado, no he sacado tiempo, y es culpa netamente mía, porque por más que tú trabajes y todo, tú tienes que sacar tiempo. El hecho de no hacer ejercicio, de verdad que yo siempre he hecho ejercicio y siempre me he sentido mejor. Y el hecho de no hacerlo, bueno, obviamente la pandemia ayudó al tema del sobrepeso y el tema de vainas por el estilo, pero me parece que es como, mierda, a mí me hizo mucho ruido y dije, vamos a estutsear de ahora en adelante, ¿sabes? Para ver si, claro, si de repente uno mejora, porque yo creo que es mentira decir que siempre vamos a estar bien.
Totalmente.
Pero creo que podemos mejorar y estar mejor. Y yo creo que sin duda haber visto ese documental me hizo a mí, por lo menos, reflexionar y estar mejor.
Agarrar mente. Sí, totalmente. Sí, coincido contigo. Es una locura, pero una locura bonita. Los invitamos a ver el documental. Está muy interesante. Véanlo ahí. Está en Netflix, ¿no es la cosa? Sí, señor. Y yo creo que ya estamos ready.
Es súper nuevo. El documental se estrenó, creo que fue como el 4 de noviembre de 2022. Estamos sacando esto en 2023, un par de meses.
Está nuevo.
De verdad que, o sea, véanlo.
Sí, señor.
Está muy, muy bueno.
Coño, gracias por escuchar, como siempre. Si están llegando, pues, al final del episodio, coño, gracias. Porque de verdad que estuvo bien chévere. Me gustó bastante.
Gracias,
Stutz. Así que bueno, no se olviden porfa de suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Si están escuchándolo por Spotify o Apple Podcast, reítenlo por favor y sigan también el podcast ahí, para que ayude pues al algoritmo y le muestre este proyecto a más personas. Tenemos el Patreon también, recuerden, tiers de $2 y $3. Todo está en la descripción. Sigan al pod como @estepanadelotro en redes sociales. Sigan a mi compadre, mi amigo, mi compinche, @arebollo7.
Sí, señor. Y sigan a la fuerza vital de este.
Me encanta la fuerza vital.
Así se llama.
Soy como el rey del agua. Del agua potable.
La fuerza vital de este podcast, @ampanza, con sí, todo señor. Su contenido musical. Y también todo lo que hacemos acá en el proyecto de Este Pana y el Otro.
Sí, señor. Nos vemos en un próximo episodio. Y nada, se cuidan. ¡Ey! 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 ¡Ah! Te cagaste, te estoy agarrando desprevenido.